Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 8 de agosto de 2021. Este es un programa previamente grabado, dado que estamos ya en el periodo vacacional, pero les hemos dejado por aquí, junto con el programa anterior, pues una serie de temas que consideramos importantes y relevantes y que por esta ocasión pues no podemos interactuar con ustedes a través del Facebook del Pórtico de los Cínicos, pero sin embargo les invitamos a que por ahí nos sigan poniendo like y sigan comentando algunas cuestiones, y pues en el teléfono tampoco va a estar disponible. Ya regresaremos pronto al aire en vivo desde aquí de Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Pues en esta ocasión voy a estar hablando solamente su servidor, y he tomado un tema, un personaje de nuestra vida cultural mexicana que me parece es muy relevante, muy importante seguir destacando, que es la figura de nuestro gran poeta Octavio Paz, que pues son escritores que dejan huella y que sin embargo de pronto me parece que esto es una realidad, pasan, ¿no?, en ciertas épocas en que viene un relativo olvido y son sustituidos por otras figuras que a veces son fugaces, que a veces tienen cierta fama un tanto efímera y que dejan en segundo plano a figuras como la de Paz, que ha estado siempre envuelta en la polémica, como ustedes saben, a partir de una serie de acciones que encontramos en su biografía, que tienen que ver más con la política que con la literatura misma, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, hablemos un poco de su vida. Como ustedes saben, Octavio Paz nace en un año muy importante de la historia mundial, que es el año de 1914, y ese año pues es el inicio de la Primera Guerra Mundial, una conflagración bélica que va a marcar al siglo XX, y que algunos historiadores de manera simbólica dicen que ese fue el inicio de el siglo XX, ¿no?, porque todavía se estaba muy en el sueño positivista, en la confianza, en la lógica de la modernidad que venía del siglo XIX, de un progreso que se consideraba imparable, que se consideraba muy sólido, a partir de los descubrimientos científicos, de las innovaciones tecnológicas, de la aceleración misma del transporte, ¿no?, que achicó al mundo, y luego, posteriormente, de lo que iba a ser también el impulso de las comunicaciones. Pero el sueño de este progreso material, que pensábamos que también iba a ser un progreso moral, pues no fue tal, ¿no? La Primera Guerra y luego con mayor profundidad la Segunda nos vino a recordar que a veces la condición humana está atada por atavismos, por reacciones profundas de violencia que no hemos podido exorcizar hasta la fecha, ¿no? Y pues en esa generación, que por cierto hay otros dos grandes escritores mexicanos de esa misma generación, de ese mismo año, que es José Revueltas, el escritor mexicano que luego va a destacar por su participación política, su activismo, diríamos, comprometido con las causas socialistas, y que estaría experimentando la cárcel, inclusive, por ese activismo, y que deja también una obra más bien en la narrativa, más que en la poesía, y en una serie de reflexiones políticas, de escritos, de análisis de coyuntura, y que tendría uno de sus momentos más álgidos en el movimiento estudiantil, que ahí se vincularía, ¿no?, a la misma experiencia de Octavio Paz, que en aquel momento estaba en la India como embajador y que renuncia a partir de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, ¿no? La otra figura es el poeta Efraín Huerta, también un poeta comprometido políticamente, es una generación con mucha conciencia política y que va a tener pues una poesía que estaría contrastando con la de Paz. Vamos a ver un momento, porque la poesía de Efraín Huerta está más en la línea de lo cotidiano, en la línea de una recuperación irónica de la experiencia humana, menos edificante, menos filosófica, podríamos decirlo así, como va a ser la que Octavio Paz va a tratar de expresar en su literatura, ¿no? Me parece que en general la vida de Paz es también muy apasionante. Por ahí les recomiendo esa excelente biografía que escribe Christopher Domínguez, Octavio Paz en su siglo, que nos da una relación, una crónica muy pormenorizada de lo que fue este desarrollo de una juventud que se entusiasma, ¿no?, por el compromiso político al asistir en España al Congreso Antifascista, donde conoce a grandes escritores y artistas de todo el mundo, y una experiencia que va a marcar esa primera etapa poética, y que, sin embargo, muy quizás rápidamente empieza a entrar en crisis a partir sobre todo de las revelaciones de los crímenes de Stalin en la Unión Soviética. Y luego otro punto de crisis es la experiencia cubana, ¿no?, que hasta la fecha sigue ahí en debate, ¿no? Pero estas experiencias de lo que se va a llamar del socialismo real, pues son precisamente decepcionantes para muchos, y va también a confrontar a Paz con figuras como Pablo Neruda, que también tenía este tipo de compromisos políticos. Va a decepcionarlo de poetas como el francés Luis Aragón, ¿no?, que de pronto siguen confiando en la experiencia soviética a pesar de los terribles crímenes que se empiezan a difundir de Stalin. Y luego también con otra generación el debate sobre la experiencia cubana, ¿no? Tal vez la experiencia francesa que Paz tuvo en los años 40, 50 del surrealismo, que fue esta corriente estética, recordemos, que va a tener gran empuje en Francia, en donde se origina y se desarrolla inicialmente, con figuras como André Breton, a la cual Paz conoce y trata, pues tenía como principio fundamental la reivindicación de la libertad, ¿no?, de una libertad creadora, que también era una seña de identidad de esa estética, y muy ligada también a esta recuperación de otra realidad humana paralela o en confrontación con la razón, que es la realidad onírica, ¿no? Los sueños, ¿no? Esto que va a recuperar también el surrealismo vinculado al inconsciente como uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? Son las vanguardias finalmente estéticas que estarían muy ligadas también, podríamos decirlo así, a las vanguardias políticas del momento, ¿no? Aunque habría que decir que el surrealismo fue quizás en la literatura de paz una etapa fugaz, ¿no? También que no se concretó mucho en poemas que luego pudieran ser paradigmáticos, ¿no? En esta primera parte yo quisiera compartir uno de los poemas, o el poema por excelencia, ¿verdad?, que se conoce y se analiza de Octavio Paz, que es Piedra de Sol, ¿no? Este poema que escribe en 1957, que ha sido traducido a muchos idiomas, que ha sido analizado también por otros escritores y críticos literarios, y que tiene una profundidad, creo yo, filosófica muy interesante, que sigue siendo motivo de análisis en muchos sentidos. Piedra de Sol, que toma su nombre de este resto arqueológico de la cultura azteca, que representa el tiempo, que se conoce como calendario azteca, aunque en realidad, dicen los expertos, no es un calendario, sino más bien una representación del tiempo y del paso del tiempo, ¿no? Quizás uno de los temas más importantes en Octavio Paz, ¿no? Esta experiencia de lo que vamos a ver en este poema del instante y de la eternidad, en donde se confirma la condición mortal, finita, pasajera del ser humano. Voy a leer algunos párrafos de este poema para después comentarlo, ¿no? Porque me parecen que son muy interesantes y muy ricos como experiencia estética. Piedra de Sol. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura. Agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías. Unánime presencia en oleaje. Ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el aciago fulgor de la desdicha, como un ave petrificando el bosque con su canto y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen, horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano. Bueno, en estos dos primeros párrafos que inician el poema, encontramos a un sujeto que va por el mundo, ¿no? que camina, que va recorriendo la realidad, el entorno del ser humano, y en este primer momento es un ser solitario, ¿no? Que pareciera que el mundo se ha de pronto vuelto ajeno en cuanto al contacto social, pero que después, más adelante, va a topar con otra realidad humana y aparece el amor, ¿no? Brinco a esa parte que empieza diciendo, con uno de los fragmentos más bellos de este poema: voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra, Eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno. Un paraje de sal, rocas y pájaros, bajo la ley del mediodía absorto. Brinco más adelante y dice: voy por tu talle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña que en un abismo brusco se termina, voy por tus pensamientos afilados y a la salida de tu blanca frente, mi sombra despeñada se destroza, recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo, busco a tientas. Bueno, aquí creo que está Paz mostrando este choque de la realidad humana con la naturaleza, y en ese choque aparece también la otra realidad que el amor me muestra, que es el otro, en este caso la otra, la mujer, que a este sujeto que camina por el mundo le sorprende, ¿no? Y hay esta analogía, ¿no?, del cuerpo femenino con el cuerpo, diríamos, del mundo, ¿no?, de la naturaleza en general, ¿no? Dice más adelante: busco sin encontrar, escribo a solas, no hay nadie, cae el día, cae el año, caigo con el instante, caigo a fondo, invisible camino sobre espejos que repiten mi imagen destrozada, piso días, instantes caminados, piso los pensamientos de mi sombra, piso mi sombra en busca de un instante. Que esto también nos lleva a la visión que tiene Paz del tiempo, que estaría muy ligado en este poema, al menos a un tiempo histórico, vamos a decirlo así, donde la comunidad humana va desarrollando y construyendo hechos y dejando huella, pero también un tiempo cósmico que estaría más ligado a esta experiencia del universo y que de alguna manera Paz concibe como una serie de ciclos que se repiten, ¿no? Y de hecho, pues, para quienes no lo han leído, bueno, no quisiera ahí spoilear, como dicen, el final, pero pues tiene un cierre que es una experiencia también del regreso, ¿no? Recordemos que uno de los libros de poesía más importantes de Paz es uno que se llama Vuelta, una palabra que le gustaba mucho a Paz y que de hecho va a ser el nombre de su revista, que por cierto que Paz fue gran, diríamos, promotor y difusor cultural, y que funda tres revistas: la primera Taller, siendo muy joven; la segunda Plural, ya un poco más avanzada su vida; pero la revista que va a dejar una huella realmente amplia y profunda en la cultura hispanoamericana, pues es la revista Vuelta, ¿no? Y esta idea de la vuelta va a ser muy, va a estar muy presente, ¿no?, en la obra paciana, a partir de una visión, decía yo, del tiempo donde pareciera que avanzamos, pero también regresamos en este sentido, ¿no? Dice por aquí más adelante: rostro de llamas, rostro devorado, adolescente, rostro perseguido, años fantasmas, días circulares que dan al mismo patio, al mismo muro. Arde el instante y son un solo rostro, los sucesivos rostros de la llama. Todos los nombres son un solo nombre, todos los rostros son un solo rostro, todos los siglos son un solo instante, y por todos los siglos de los siglos cierra el paso al futuro un par de ojos. Bueno, este verso de todos los siglos son un solo instante es muy interesante porque nos deja ver una especie de combinación de un tiempo eterno que a la vez no niega la experiencia del instante, ¿no? Y también uno de los temas, creo yo, que está en el fondo de este poema es la soledad, ¿no? dice más adelante, solo un instante mientras las ciudades, los nombres, los sabores, lo vivido, se desmoronan en mi frente ciega, mientras la pesadumbre de la noche, mi pensamiento humilla y mi esqueleto, y mi sangre camina más despacio, y mis dientes se aflojan y mis ojos se nublan, y los días y los años son sus horrores vacíos acumulan. ¿No? Que por cierto, aquí estos versos me recuerdan dos títulos de nuestra narrativa mexicana, cuando habla de los días circulares. Hay una novela de Gustavo Sainz que se llama Obsesivos días circulares. Y esto de los días y los años, pues nos remite a la novela de Luis González de Alba sobre el 68. Y pues creo que en esta parte es donde Paz viene a mostrar esta realidad del tiempo histórico que va a ser un tiempo lleno de sangre, de violencia en muchos casos, ¿no? Dice en otro párrafo, no hay nada en mí sino una larga herida, una oquedad que ya nadie recorre, presente sin ventanas, pensamiento que vuelve, se repite, se refleja y se pierde en su misma transparencia. Conciencia traspasada por un ojo que se mira, mirarse hasta negarse de claridad. No hay nadie, no eres nadie. Un montón de ceniza y una escoba, un cuchillo mellado y un plumero, un pellejo colgado de unos huesos, un racimo ya seco, un hoyo negro, y en el fondo del hoyo los dos ojos de una niña ahogada hace mil años. Bueno, aquí habría que señalar que el agnosticismo de Paz, por no decir de un abierto ateísmo, que no niega, sin embargo, una idea de trascendencia, ¿no? Creo que esto es interesante, pero sí este materialismo que está consciente de la condición carnal del ser humano y en ese sentido de esa condición fugaz que nos da corporalidad, pero también esa hambre de trascender que tiene el sujeto, ¿no? Dice más adelante, y con esto ya vamos acercándonos a la mitad de nuestro programa para hacer la pausa, caer, volver, soñarme y que me sueñen. Otros ojos futuros, otra vida, otras nubes, mirarme de otra muerte. Esta noche me basta y este instante que no acaba de abrirse y revelarme, ¿dónde estuve, quién fui, cómo te llamas, cómo me llamo yo? ¿No? Que este sería el punto de la identidad que está también presente y que en la segunda parte, cerrando este poema, quisiera yo abordar el tema cardinal del laberinto de la soledad, ¿no? Del ensayo de Paz, que va a ser uno de los ensayos más importantes del siglo XX, que yo diría que en mucho el modelo a seguir, ¿no? Cierro esta primera parte del poema con estos versos. Nombres, sitios, calles y calles. Rostros, plazas, calles, estaciones, un parque, cuartos solos, manchas en la pared, alguien se peina, alguien canta a mi lado, alguien se viste. Cuartos, lugares, calles, nombres, cuartos. Vamos a la pausa de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos de regreso con este programa previamente grabado que hemos dejado para ustedes en esta mes de agosto que ya nos pone más allá de la mitad del año 2021 y que pues seguimos con esta experiencia de la pandemia todavía tomando nota de el cuidado que debemos tener por nosotros y por los demás, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, estoy hablando de Octavio Paz, de su vida y obra, pero sobre todo de este poema paradigmático de su obra, que es Piedra de Sol, uno de los mejores poemas, según los críticos literarios, de la literatura hispanoamericana, ¿no? En una experiencia que, en un momento de experiencia humana de Octavio Paz, que escribe un texto pues muy revelador, ¿no? Que tiene muchas aristas, muchos elementos que recuperar y que profundizar, ¿no? Por aquí ya he subrayado el asunto del tiempo, que viene desde el título mismo, de Piedra de Sol, de un tiempo cósmico cíclico, que de pronto hace que la historia humana también se relativice, pero también esta experiencia del tiempo histórico que nos encarna en un aquí y en una hora, en un instante, en un momento que deja huella. Y decía yo que una de las huellas, de las experiencias de la vida Paz más interesantes y más profundas, fue esta de la Guerra Civil Española, que yo diría que marcó a toda esa generación, en una doble percepción, tanto de abrir la utopía, que el republicanismo español ligado a la esperanza socialista, como a la experiencia también del fracaso, ¿no? Porque lamentablemente en 1939 pues son derrotados por las fuerzas franquistas, que estaban identificadas con el fascismo, y se cancela ahí una de las experiencias colectivas más interesantes del siglo XX, y que sin embargo va a dejar una estela que luego España y el resto del mundo va a recuperar, ¿no? Y aquí precisamente continúo con este poema que hace alusión a este hecho histórico de la Guerra Civil, ¿no? Leo al respecto. Madrid, 1937. En la Plaza del Ángel, las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. Después sonó la alarma y hubo gritos. Casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes escupidas y el huracán de los motores fijo. Los dos se desnudaron y se amaron por defender nuestra porción eterna, nuestra ración de tiempo y paraíso, tocar nuestra raíz y recobrar nuestra herencia arrebatada por ladrones de vida hace mil siglos. Los dos se desnudaron y besaron porque las desnudeces enlazadas saltan el tiempo y son invulnerables, nada las toca, vuelven al principio. No hay tú ni yo, mañana, ayer, ni nombres, verdad de dos en solo un cuerpo y alma, oh ser total. Bueno, este fragmento es muy profundo, muy interesante, donde aparece también el rostro del erotismo, ¿no? Aquí recordemos que fue también uno de los temas centrales de la poesía de Octavio Paz, de las preocupaciones también existenciales que atravesaron su vida. Y es muy significativo, recordarán ustedes, que al final de su vida, el último ensayo que publica es La llama doble, esta reflexión sobre el amor y el erotismo en Occidente, en el que Paz expresa su visión tanto del amor como la experiencia del erotismo, en un sentido que va desde lo biológico hasta lo social, a lo filosófico e inclusive religioso, ¿no? Y donde al final de ese ensayo hace una crítica, dice él, de lo que sería un tanto esta crisis de la experiencia amorosa y erótica de nuestro tiempo, ¿no? Continúa acá, continúo con el poema de Piedra de Sol, donde dice: todo se transfigura y es sagrado. Es el centro del mundo cada cuarto, es la primera noche, el primer día. El mundo nace cuando dos se besan. Gota de luz de entrañas transparentes. El cuarto, como un fruto, se entreabre o estalla como un astro taciturno, y las leyes comidas de ratones, las rejas de los bancos y las cárceles, las rejas de papel, las alambradas, los timbres y las púas y los pinchos, el sermón monocorde de las armas. Bueno, ahí hay una crítica también muy fuerte a la experiencia de la burocratización, de la política corrupta de las sociedades modernas, que de pronto hacen que nuestra vida sea miserable, ¿no? Pero en uno de los párrafos más celebrados de este poema reaparece el amor como la posibilidad de la experiencia vital de la libertad, finalmente, ¿no? Dice, escribe Paz: amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia. Encarnan los deseos, el pensamiento encarna. Brotan alas en las espaldas del esclavo. El mundo es real y tangible. El vino es vino. El pan vuelve a saber, el agua es agua. Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua cadena condenado por un amo sin rostro. Pues aquí creo que esta relación, este vínculo que establece Paz del amor con la libertad, me parece de los momentos más acertados, ¿no?, de su poema, en cuanto que tendríamos que considerar que un amor que esclaviza, un amor que limita, que encadena, pues finalmente no lo es, ¿no?, en ese sentido. Dice más adelante: sigo mi desvarío, cuartos, calles, camino a tientas por los corredores del tiempo y subo y bajo sus peldaños, y sus paredes palpo y no me muevo, vuelvo a donde empecé, busco tu rostro, camino por las calles de mí mismo bajo un sol sin edad, y tú a mi lado caminas como un árbol, como un río caminas y me hablas como un río. Creces como una espiga entre mis manos, lates como una ardilla entre mis manos, vuelas como mil pájaros, tu risa me ha cubierto de espumas, tu cabeza es un astro pequeño entre mis manos, el mundo reverdece si sonríes comiendo una naranja, el mundo cambia si dos vertiginosos y enlazados caen sobre la hierba. Bueno, aquí de nuevo está camino, esta búsqueda, este transcurrir del tiempo y de un sujeto que, a pesar de que experimenta el amor, no deja de buscar, ¿no?, de esta búsqueda sin término, como dice Karl Popper cuando escribe sus memorias, ya más allá de los 90 años, hablando del filosofar, pero que también podríamos ligar a el vivir, ¿no? Dice, este fragmento que voy a leer es muy importante, es de los que yo diría tiene gran trascendencia, porque es una manera de ver la historia, de ver este tiempo que encarna en una serie de acontecimientos que desgraciadamente ve Paz como acontecimientos que están signados por la violencia. Afirma: no pasa nada, callas, parpadeas, silencio, cruzó un ángel este instante, grande como la vida de 100 soles. No pasa nada, solo un parpadeo, y el festín, el destierro, el primer crimen, la quijada del asno, el ruido opaco y la mirada incrédula del muerto al caer en el llano ceniciento, Agamenón y su mugido inmenso, y el repetido grito de Casandra, más fuerte que los gritos de las olas. Sócrates en cadenas. El sol nace, morir es despertar. Gritón, un gallo esculapio, ya sano de la vida. El chacal que diserta entre las ruinas de Nínive. La sombra que vio Bruto antes de la batalla. Moctezuma en el lecho de espinas de su insomnio. El viaje en la carreta hacia la muerte. El viaje interminable más contado por Robespierre minuto tras minuto. La mandíbula rota entre las manos. Churruca en su barrica como un trono escarlata. Los pasos ya contados de Lincoln al salir hacia el teatro. El estertor de Trotsky y sus quejidos de jabalí. Madero y su mirada que nadie contestó. ¿Por qué me matan? Los carajos, los ayes, los silencios del criminal, el santo, el pobre diablo. Cementerios de frases y de anécdotas que los perros retóricos escarban. El delirio, el relincho, el ruido oscuro que hacemos al morir y ese jadeo de la vida que nace y el sonido de huesos machacados en la riña y la boca de espuma del profeta y su grito y el grito del verdugo y el grito de la víctima. Bueno, aquí quisiera comentar que esta parte nos, creo yo, alude, nos recuerda pues una famosa frase, una tesis fundamental en la obra de Marx cuando dijo que la violencia es la partera de la historia. Y pareciera que sí, ¿no? Lamentablemente, que los grandes acontecimientos que jalonan el proceso histórico están ligados a revoluciones, a invasiones, a golpes de Estado, a magnicidios que de pronto generan desorden, caos, en el que viene luego la resolución que puede ser hacia una utopía o hacia una distopía, ¿no? En ese sentido. Aparecen todos estos personajes que tienen en común el haber muerto violentamente, ¿no? Como vieron ustedes, hay una alusión al crimen de Caín. Hay esta referencia a Moctezuma, a Robespierre, el revolucionario francés, a Lincoln, ¿no?, que es asesinado por un racista, a Trotsky, que muere aquí en México, ahí en Coyoacán, por un esbirro de Stalin, y Madero, ¿no?, que también es traicionado por Huerta, y que de pronto están buscando también un sentido de la historia, ¿no? Si la historia está sujeto a esta serie de acontecimientos violentos que alteran la cotidianidad, el transcurrir de ese tiempo, pues cómo comprenderlo, ¿no? Que aquí habría que aludir que, bueno, este poema se escribe 11 años antes de la experiencia del 68, pero que podría fácilmente sumarse, ¿no?, en una especie de actualización a la matanza del 2 de octubre, que también va a ser un momento paradigmático, álgido de la historia mexicana, que marca un antes y un después, ¿no? Y bueno, voy ya hacia el final del poema. Dice: paz, no pasa nada, solo un parpadeo del sol, un movimiento apenas, nada. No hay redención, no vuelve atrás el tiempo. Los muertos están fijos en su muerte y no pueden morirse de otra muerte. Intocables, clavados en su gesto, desde su soledad, desde su muerte sin remedio, nos miran sin mirarnos. Su muerte ya es la estatua de su vida. Un siempre estar ya nada para siempre. Cada minuto es nada para siempre. Un rey fantasma rige tus latidos y tu gesto final, tu dura máscara, labras sobre tu rostro cambiante el monumento somos de una vida ajena y no vivida, apenas nuestra. Aquí hay una serie de elementos que quisiera comentar porque vinculan con ese gran ensayo que es El laberinto de la soledad, que va a publicar 7 años antes, por cierto, este poema, en 1950, y que, como saben ustedes, es una radiografía de la cultura mexicana de aquel momento, es una revisión crítica de nuestro pasado y un análisis del presente, que Paz dice es simplemente la visión de un poeta, ¿no? No es un estudio sociológico, ni histórico, ni un tratado que pretendiera ser científico. Y ahí es donde radica su importancia y también su debilidad, ¿no? Porque efectivamente el ensayo pues tiene esa limitación de una serie de ideas y de tesis que luego van a ser cuestionadas duramente, ¿no? En los años posteriores, al no tener un sustento, diríamos, en estudios de campo, en visiones sociológicas más apegadas a la realidad, pero que la sensibilidad del poeta ahí, creo yo, que capta, ¿no?, elementos claves de nuestra cultura, como es este de la muerte, ¿no?, la experiencia de la muerte, que en el caso del ensayo del laberinto, en el capítulo 2, Todos Santos, Días de Muertos, pasa ahí una reflexión crítica sobre esta extraña relación que los mexicanos tenemos con la muerte, ¿no? Porque tan pronto nos la apropiamos a través del juego, de la fiesta, de la celebración del Día de Muertos, como también es una experiencia cercana, lamentablemente, desde el siglo XIX para acá, aunque podríamos irnos todavía más atrás en la colonia y en los pueblos originarios, pero ya en esta perspectiva moderna y contemporánea, toda esa experiencia que vino después de la Revolución Mexicana y luego toda esa serie de ajustes históricos, vamos a decirlo así, de la democracia mexicana, que fue una simulación en un inicio y luego ya cuando vino un paso significativo en los últimos 20, 30 años, pues ha sido bastante conflictiva a partir de la violencia que vivimos cotidianamente, ¿no? Y aquí aparece también un concepto clave de su ensayo, que es el de la máscara, ¿no?, que nos recuerda Paz ahí o nos señala críticamente de estos fenómenos tan típicos en cierto momento de la sociedad mexicana, que es la hipocresía, que es el ninguneo, que es el ocultamiento, ¿no?, la cerrazón frente al otro, sobre todo ahí hace una reflexión muy interesante entre la relación entre el hombre y la mujer, y más que entre el hombre, entre el macho y la mujer, de cómo el macho se pone esa máscara de imperturbable, de fuerte, de no rajarse, como decimos cotidianamente, ante el miedo que genera ese otro que es la mujer, ¿no? Ese misterio, ese enigma que no acabamos de resolver, dice Paz, ¿no? Y esta última idea de esa vida ajena, ¿no?, que dice Paz, apenas nuestra, ¿no?, que tiene que ver con uno de los conceptos, yo diría, claves de la modernidad, que viene desde Hegel, pasa por Marx y continúa con el psicoanálisis de Freud hasta Marcuse y Foucault más adelante, Sartre, que es el de la alienación, ¿no? Este fenómeno que nos muestra a un ser humano escindido, ¿no?, que no tiene realmente en su poder su propio destino, ¿no?, y que más bien está viviendo una vida ajena, una vida impuesta por la familia, por la escuela, por el Estado, por la comunidad en su conjunto, y que sería una experiencia de alienación que mostraría también todos estos problemas correlativos de una falta de sentido como comunidad. Ahí estaría yo pensando también en un ensayo reciente del filósofo mexicano Guillermo Hurtado, México sin sentido, donde también hace un diagnóstico muy interesante a partir de este extravío que él considera en el que hemos caído en los tiempos recientes, en donde el pasado de pronto se volatiliza, se evapora, y entonces el presente se vuelve un presente sin sentido, donde pareciera que lo urgente es sobrevivir, ¿no?, a toda costa, y tratar de pasar al siguiente momento sin ser destruido, ¿no? Voy ya hacia el final del poema. Es un poema largo que precisamente en esta cantidad de versos que hacen alusión, 584 versos que hacen relación con el año venusino, ahí está también esta visión del tiempo cósmico que viene a ser cíclico. Y dice: paz, caigo sin fin desde mi nacimiento, caigo en mí mismo sin tocar mi fondo. Recógeme en tus ojos, junta el polvo disperso y reconcilia mis cenizas. Ata mis huesos divididos, sopla sobre mi ser, entiérrame en tu tierra, tu silencio dé paz al pensamiento contra sí mismo airado. Abre la mano, señora de semillas que son días. El día es inmortal, asciende, crece, acaba de nacer y nunca acaba. Cada día es nacer, un nacimiento es cada amanecer. Yo amanezco, amanecemos todos, amanece el sol, cara de sol. Juan amanece con su cara de Juan, cara de todos. Bueno, aquí yo percibiría un cierto tono, ¿verdad?, de optimismo hasta cierto punto, en donde pareciera que hay un futuro que podríamos construir o recuperar a partir de esta doble experiencia del amor y la libertad, que están vinculadas, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Dice más adelante: puerta del ser, abre tu ser, despierta, aprende a ser también, labra tu cara, trabaja tus facciones, ten un rostro para mirar mi rostro y que te mire. Para mirar la vida hasta la muerte, rostro de mar, de pan, de roca y fuente. Manantial que disuelve nuestros rostros en el rostro sin nombre, el ser sin rostro, indecible presencia de presencias. Bueno, este es el penúltimo párrafo del poema, que de pronto, creo yo, tiene un tono que alude a lo sagrado, ¿no?, y que de pronto también podría pensarse que esta presencia de presencias indecible estaría pensando paz en una divinidad. Recordemos que el impacto, entre otras cosas, que recibe paz en la India lo vincula con el budismo zen, que es una de las religiones que más le van a simpatizar, por así decirlo, y que de pronto él encuentra que tiene fundamentos, tiene sentido en esa perspectiva de la forma de ver y de recuperar un sentido de lo sagrado sin necesariamente caer en una visión religiosa, histórica, dentro de las tradiciones ya consagradas, al menos de las tres religiones de los libros que conocemos, ¿no?, del judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿no? Cierro ya finalmente con esta última parte del poema, que dice: quiero seguir, ir más allá y no puedo. Se despeñó el instante en otro y otro. Dormí sueños de piedra que no sueña, y al cabo de los años, como piedras, oí cantar mi sangre encarcelada. Con un rumor de luz el mar cantaba. Una a una cedían las murallas. Todas las puertas se desmoronaban y el sol entraba a saco por mi frente. Despegaba mis párpados cerrados, desprendía mi ser de su envoltura. Me arrancaba de mí, me separaba de mi bruto dormir siglos de piedra, y su magia de espejos revivía, un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que al viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Pues aquí termina el poema de Piedra de Sol, que si tomaron nota los que no lo han leído, pues termina como inició, ¿no?, con los mismos 6 versos que nos muestran este ciclo que se cierra, pero que al mismo tiempo queda abierto, porque este último verso que dice "y llega siempre" tiene después 2 puntos, ¿no?, suspensivos, ¿no? Pues este poema viene, originalmente se publicó en La Estación Violenta, este pequeño texto poético que fue de los más importantes de la obra de Octavio Paz, de la inmensa obra de Octavio Paz, que luego se va a complementar, diría yo, con la obra ensayística, ¿no?, que también pues deja también una obra muy importante y muy interesante de crítica artística, que sobre todo está ligada a la pintura. Es interesante también ver cómo algunos escritores, algunos poetas tienen mayor afinidad con un cierto arte, y creo que la música no fue precisamente una de las que más experimentó y analizó Paz, y sí la pintura, y tuvo grandes amistades con los poetas quizás más importantes del siglo XX, ¿no? Pues estamos ya en el cierre de este programa previamente grabado, que les hemos querido dejar en vacaciones y que ojalá le abra el apetito por leer la obra de Octavio Paz. Yo les recomiendo, hay una antología muy recomendable de Ricardo Cayuela, que antologó él y prologó, que se llama Las palabras y los días, una antología introductoria, Octavio Paz, que fue publicada por el Gobierno Federal y el Fondo de Cultura Económica a un precio accesible, ¿no? Y claro, la invitación también a que lean El laberinto de la soledad, ¿no?, su gran ensayo y su gran reflexión sobre el mexicano. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les agradezco su atención, y nos vemos próximamente ya en vivo en el Pórtico de los Cínicos.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.